Doctor Gustavo Berrone, médico psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras de la provincia de Córdoba. Rodolfo, Juan, lo saludamos aquí en Cadena 3. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va? Buen día, Rodolfo. Buen día, Juan.
¿Cómo se trata una persona que puede tener un brote? ¿Cómo se la reduce? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Tiene que ir a una cárcel? ¿Están preparadas las cárceles para eso?
Bien, ahí le cuento. Yo del caso puntual que ustedes venían relatando, la verdad que desconozco los detalles, no sé lo que habrá acontecido, pero bueno, más o menos le cuento más o menos qué es lo que se hace ante esta situación. Mira, el tema es de relevancia e importancia. Hace unos años se hizo un comité de expertos, un consenso internacional para qué hacer con los pacientes agitados, que entra dentro del contexto de lo que ustedes están hablando. Porque no había un protocolo definido, no había una manera de por sí, de forma de protocolizar este tratamiento de este tipo de pacientes. Entonces se creó la necesidad, se hizo tres consensos. El último fue en Europa y se hizo como una estadificación de la situación de violencia. Queda claro que en la vía pública la policía no va a tener la conciencia o no va a tener el conocimiento necesario para poder determinar si el paciente está en un brote psicótico o en una excitación psicomotriz o está, que se está haciendo o está impostando una conducta que no es acorde a la médica.
Claro.
También está las situaciones de las intoxicaciones por drogas o alcohol, que son cuadros muy parecidos a este tipo de situación que se puede llegar a vivir en la vida pública. Entonces, en el consenso, la primera es tratar de estadificar en qué manera el paciente es colaborativo o no es colaborativo. Entonces, el primer contacto con el paciente, la idea es hablar de manera clara y concisa y con pocas explicaciones, pero mantenerse siempre, esto es como paz, protección, alerta y soporte. Primero uno tiene que, como interlocutor, protegerse, estar alerta a la reacción y luego dar el socorro. Luego de eso, si colabora o no colabora, es mostrarse una actitud amigable, pero respetuosa, y en base a la poca colaboración del paciente se puede incursionar ya en nuevas técnicas que ya tienen que ver con el contacto físico. Hasta ese momento el contacto físico no es recomendado. Luego, el contacto físico hay que ver de qué manera uno lo puede propiciar, y si no es uno, digamos, en colaboración con otros, siempre manteniendo la seguridad del paciente ante todo, ¿no? De que no se autolesione ni que heterolesione al resto, ¿no? Esa es la alerta que yo de alguna manera le iba explicando.
Yo estoy pensando, ¿saben qué? Me estoy acordando en Chano. En Chano, de el cantante Tambiónica, que era obvio que estaba en una crisis de abstención, de abstinencia, perdón, que todo el mundo, estaban los médicos no lo podían controlar, y al verse atacado, el policía le dispara. Porque sí. Él va con un arma, con un cuchillo o algo, sobre el efectivo policial. Obviamente el policía no estaba preparado para eso, y los médicos tampoco lo están y requieren ayuda de un efectivo policial. Todo esto, pero que usted, claro, cuenta, evidentemente no está la policía preparada de esa manera.
Bueno, no se olvide el caso del policía, que un paciente psiquiátrico lo mató cerca del Museo del Malva.
Sí, sí.
Digamos, entonces, por eso, ante todo es la protección de uno como tercero. Primero, ante todo es la protección de uno. Luego, la alerta a posibles daños posibles que te pueda instruir el paciente. Y luego, por tercera medida, el socorro. Ahora, en esto se pasa en fracciones de segundo. Es una situación que muchas veces, digamos, uno no está de alguna manera pensando, sino que actúa en espejo a lo que está pasando, ¿no? Entonces, el tema puntual que tiene que ver con la sujeción mecánica. La sujeción mecánica está en este protocolo de trial de agresividad, pero en el tercer escalón. Claro. El tercer escalón está la sujeción, que hay unas técnicas de sujeción, digamos, está perfectamente estipulada de qué manera, incluso no solamente el terreno de los psiquiatras, sino también de la terapia intensiva, digamos, muchos pacientes en estado de excitación, en estado de terapia intensiva, están sujetados a la cama para que no se saquen las vías de acceso que tienen, como o las vías de alimentación.
Claro, pero ahí están bajo control de un médico, ¿no?
Siempre, la sujeción siempre tendría que estar en control de un médico.
Claro, que acá no pasó en el caso de César en Bower. Le hago una pregunta más.
No lo conozco.
No, por eso. Le hago digo, ¿habría que capacitar a la policía en estas técnicas? Porque, a ver, a partir de la... Nosotros vemos en Capital Federal se ve más... cada vez más, y lo vemos en todo el país, gente con problemas psiquiátricos que hoy están en sus viviendas o pululando, antes estaban en un lugar de internación, y vemos este desafío de los policías que arriesgan su propia vida a la hora de controlar a alguien.
Claro, porque el Estado, el común denominador es la autoagresión o la heteroagresión de estos tipos de pacientes. Ellos están viviendo una realidad particular, consensuada en ellos mismos, y muchas veces la agresividad corre un riesgo inminente en las personas que los rodean.
Bueno, César, este paciente que la justicia dice que fue asesinado técnicamente y torturado en Bower, nos contó su esposa que él lo que creía es que lo seguía la cámpora. Y que cuando él tomaba las pastillas, los remedios lo controlaba, pero que en ese momento no estaba tomando las pastillas.
Bueno, ese es a lo que yo me refiero, es un estado alucinatorio.
Claro.
Y ese estado alucinatorio te lleva a una realidad consensuada en sí mismo, ¿no? Consensuada en el resto, digamos, una realidad particular que no concuerda con lo que vive el resto de las personas que están en ese mismo momento. De hecho, esto son... los pacientes en algún tipo de enfermedad psiquiátrica ocurre asiduamente, lo que pasa es que no todos se manifiestan a través de un acto de heteroagresividad como puede ser en el caso de este paciente.
Claro.
Ahora, una cosa es la contención y otra cosa es el tratamiento. Digamos, la contención que se lleva a cabo en el lugar debería tener tiene una forma estandarizada de tratamiento, de forma de contener. Y después, el lugar adecuado para un tratamiento tendría que ser un hospital psiquiátrico que está con gente que está especializada para el tratamiento y la contención de este tipo de pacientes. Si se llega a determinar que es un brote psicótico, como en el caso de este muchacho, como usted lo dice.
Claro. Juan.
Claro, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Sí,
justamente
buenas tardes,
en la misma dirección le quería preguntar, ¿un detenido con problemas psiquiátricos puede quedar alojado en un establecimiento carcelario?
El sistema carcelario tiene un sistema donde los pacientes que han cometido un delito y padecen una patología psiquiátrica y están en estado agudo, tienen un lugar de tratamiento y el lugar está, digamos, dispuesto con médicos para tener el tratamiento adecuado. Eso se llama CPA.
Claro.
Es un lugar de tratamiento para pacientes que han cometido un delito y que tienen en comórbido una enfermedad psiquiátrica y están descompensados, el CPA dispone, la policía dispone de un centro de tratamiento para este tipo de pacientes que están entrenados para esto.
Claro, que son centros especializados, pero que no están dentro de la cárcel, sino que funcionan externos al establecimiento carcelario.
En verdad, sí, funciona externo en otro lado, pero depende del sistema penitenciario.
Claro.
Depende del sistema penitenciario.
Usted arrancó esto diciéndonos que parte de lo que no sabe un efectivo cuando va a reducir a alguien, si está simulando o realmente está en un brote psiquiátrico.
No,
y
no
que...
tiene por qué saberlo, porque
claro.
El cuadro va a ser tan dispar, tan poco protocolizado, no hay manera de saberlo.
No hay forma.
Eso nosotros que somos psiquiatras, muchas veces también necesitamos cierto tiempo para darnos cuenta, después de cierto tiempo ya lo sabemos, pero en cualquier lugar del mundo la policía, digamos, se encuentra a diario con estas situaciones y tiene una manera protocolar de conducirse. Y de hecho, la manera protocolar es, esto es como, usted dice que no está capacitado, yo creo que sí, ellos mantienen un entrenamiento, por ejemplo, qué sé yo, en grandes masas, en lugares donde, por ejemplo, qué sé yo, lugares que tenga que ver con un espectáculo, donde se va a encontrar con ese tipo de personas que están alcoholizadas o bajo el efecto de alguna sustancia, y tienen una manera de conducirse.
Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, ¿sí? Gran abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Porque es un tema que nos preocupa y mucho. Sí, gran abrazo, doctor.
Muchas gracias.